Hola, muy buenos días.
Bienvenido.
Pues muchísimas gracias. Es un placer para mí, como siempre, estar con ustedes.
Bueno, estábamos comentando un poquito la actualidad que va por esas primarias del Partido Socialista, pero antes de eso yo quería preguntarle algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra comunidad, para empezar, y después con el funcionamiento de la Asamblea de Madrid. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de presupuestos. Por fin parece que la Comunidad de Madrid va a tener unos presupuestos que apoya Ciudadanos, pero que también está dispuesto, hablo de Ciudadanos, a incorporar algunas de las enmiendas que ustedes presenten. En principio, me gustaría saber su valoración que hace de esos presupuestos que ha aprobado el Consejo de Gobierno.
Sí, bueno, mi valoración en principio va a ser un poco apresurada, porque no se nos ha informado adecuadamente a los grupos parlamentarios, al menos al nuestro. A pesar de que nuestro portavoz, el señor Gabilondo, reclamó en varias ocasiones que se nos tuviese en cuenta en el sentido de poder incorporar algunas sugerencias que nuestro grupo parlamentario, no olvidemos que es el segundo grupo en cuanto a número de diputados en la Cámara de Madrid, pues algunas sugerencias que yo creo que estaban en la mente de todos, sobre las cuales podía haber algún grado de consenso, pero bueno, no se nos ha consultado. Es cierto que el anteproyecto de presupuestos es el Ejecutivo el que tiene que hacerlo y presentarlo, eso es cierto, pero no estaría mal, para mejorar, digamos, la democracia, que se consultase a los grupos de la oposición algunos temas concretos que, repito, podrían contar con el acuerdo de todos. Dicho esto, pues bien, parece, a simple vista, con los datos que tenemos, que es un poco más de lo mismo. Pero lo que nos preocupa, básicamente, aparte de que hay algunas cosas que efectivamente nos gustan, y ustedes me conocen y saben, cuando algo me gusta lo reconozco abiertamente, ¿no? Pero nos preocupa a nuestro grupo, básicamente, la baja ejecución, es decir, lo mal que ejecuta este gobierno los presupuestos, lo mal que ha ejecutado los de 2016, con lo cual podemos encontrarnos con que en 2017, entre el retraso con el que se aprueban y lo malos que son ejecutando los presupuestos, podemos encontrarnos con que partidas muy importantes, como ha pasado el año pasado, con I+D+I, por ejemplo, algo tan importante como la innovación y la investigación en nuestra comunidad, pues se ejecute de una manera, digamos, poco brillante. Se ejecute muy poco las partidas, algunas partidas que consideramos de vital importancia para nuestra comunidad. Esa es nuestra gran preocupación a día de hoy.
¿Qué razón les han dado para explicar esa no ejecución?
Pues sinceramente ninguna. Una de las cosas que más echamos en cara nosotros a los gobiernos del Partido Popular es la falta de explicaciones aquí en sede parlamentaria de por qué no se ejecutan. Es cierto, y así hay que reconocerlo también, que partidas que tienen que ver con la inversión se ejecutan en cualquier gobierno, por parte de cualquier gobierno, en el último mes, en el mes de diciembre. Y nosotros a día de hoy todavía no tenemos los datos de la ejecución del mes de diciembre. Pero lo que conocemos es de una mala ejecución.
Bueno, en la próxima sesión en la Asamblea, el Partido Popular va a poner sobre la mesa la cuestión del voto telemático, que es esto que nos llama tanto la atención, que todavía no exista, porque parece mentira, que en una sociedad como la nuestra, altamente tecnológica, bueno, pues todavía existan estas trabas. Creo que ustedes están a favor, que incluso lo han propuesto en alguna ocasión, pero aquí el problema, por lo visto, está en Podemos, que es el quien se va a negar, aunque yo supongo que con la suma de los votos del Partido Popular, los suyos y los de Ciudadanos, será suficiente para aprobarlo por fin.
Sí, nosotros no nos vamos a oponer. En primer lugar, por coherencia. Es cierto, como usted dice muy bien, que nosotros lo hemos propuesto ya en la pasada legislatura en dos ocasiones. Además, yo tuve el honor de representar a mi grupo en esa propuesta y defendiéndola en la Asamblea de Madrid. Es cierto también que el PP en ese caso, en ese momento, votó en contra. Nosotros, lo ideal sería que esta reforma del reglamento se incluyera dentro de la gran reforma que estamos ahora mismo en vías de aprobar. El Partido Popular parece ser que tiene muchas prisas en que haya la posibilidad de que se vote telemáticamente. Nosotros, insisto, por coherencia, porque lo defendíamos cuando ellos se oponían, no vamos a oponernos, pero no puedo decirlo ahora en el sentido de nuestro voto, en el sentido de que si va a ser afirmativo o va a ser abstención. Oponernos, por supuesto que no. Y con respecto a otros grupos, pues Podemos, sinceramente, no sé lo que va a hacer. Yo creo que si son coherentes con lo que defienden, y con lo que defienden incluso en la ponencia que se ha creado para reformar el reglamento, deberían permitir que se aprobase la posibilidad del voto telemático. Que no olvidemos que ya funciona en otros parlamentos y que, como usted decía también muy bien al principio, pues parece mentira que en pleno siglo XXI todavía no haya esta posibilidad. Eso sí, en casos muy tasados, muy concretos y con mucho control. Pues, y, por supuesto, siempre a petición del diputado o diputada que quiera ejercer este derecho.
Pues hace usted muy bien en aclararlo, porque precisamente estábamos hablando en esta mesa hace un momentito. Uno de los temas que han salido a colación ha sido el aumento del absentismo laboral. Es decir, algo que durante los años de la crisis disminuyó radicalmente, por lo visto en el último año, según las últimas noticias, ha aumentado un 24%, que es un problemón para las empresas.
Sí, efectivamente. Es que, además, yo creo que el futuro del trabajo en general, del mundo laboral, pasa por facilitar que determinados trabajos se puedan hacer desde la casa de las personas que están trabajando, vía telemática, con lo cual no tendría mucho sentido que la Asamblea de Madrid caminase en sentido diferente.
Por cierto, ya que estamos en la Asamblea, el jueves pasado no hubo. El anterior sí, pero su grupo se quedó sin preguntar porque había habido ahí un toma y daca entre la pregunta que hacía Podemos y la que hacían ustedes.
Sí, fue, a ver, cómo lo digo, siendo suave en los términos, ¿no? Digamos que fue un conjunto de malentendidos, interesados algunos, sinceramente. Se había establecido un acuerdo de portavoces, acuerdo no escrito, en el sentido de que el orden de preguntas a la presidenta del gobierno en los plenos fuese de menor a mayor. Porque antes el orden era el que constaba en el registro, sí. Es decir, el orden del registro de las preguntas a la presidenta, con lo cual
sí. El que primero decía qué pregunta iba a hacer para que todo el mundo se entere, esa pregunta tenía preeminencia sobre las demás.
Con lo cual se generaba una cierta picaresca que no me gustaba en absoluto, en el sentido de estar aguantando hasta las 12 del último día para ser el último en registrar la pregunta, para ser luego el último en preguntar en el pleno. Eso no tenía ningún sentido, porque además dificultaba mucho las labores del personal de la Cámara. Entonces se llegó a un principio de acuerdo, a un acuerdo, en el sentido de que fuese cual fuese el orden del registro, el orden de preguntas sería de menor a mayor. Con lo cual preguntaría primero Ciudadanos, luego Podemos y luego el Grupo Socialista. El problema surgió cuando la pregunta más o menos era coincidente.
Sí, era la misma. Sobre el mismo tema, era la ciudad de la justicia.
Efectivamente. Nosotros defendíamos que en ese caso habría que ir al orden en que se registró la pregunta. Pero solamente para dilucidar qué pregunta se hacía, no el orden.
Ya.
No sé si me estoy explicando
perfectamente,
con claridad.
Sí. ¿Quién de los dos preguntaba por la ciudad de la justicia y el otro que cambiase de pregunta?
Efectivamente.
¿No?
Sí, claro. Efectivamente. Entonces, como en la Junta de Portavoces también se interviene de menor a mayor, digamos, para decirlo de un modo vulgar, que Podemos colocó, entre comillas, antes la pregunta que nosotros, y haciendo una interpretación, a mi juicio, torticera, pues a nosotros se nos impidió preguntar sobre ese tema.
¿Y no hubiese sido lo lógico preguntar sobre otro? Cambiar la pregunta y decir, bueno, no podemos hacer esto.
Pues mira, es una posibilidad, efectivamente. De hecho, algunos grupos llegan a la Junta de Portavoces con varias preguntas alternativas. A nosotros, sinceramente, por elegancia, por así decirlo, por dignificar la Cámara y para no engañar a nadie, siempre vamos ya a la Junta de Portavoces con las preguntas que realmente vamos a realizar el jueves en el Pleno. Pero bueno, no queremos nosotros abrir esa posibilidad de introducir una nueva picaresca en el sentido que usted dice, llevar varias preparadas y luego elegir una. Pero dicho todo esto, espero que en la reunión del último martes de portavoces, ahí propusimos que el acuerdo ese que yo le acabo de mencionar, la intervención no va a cambiar de menor a mayor, pero el orden de las preguntas sí tenga que ver con el registro, espero que a partir de ahora no surjan más problemas.
Por cierto, señor Franco, ¿usted vive en Madrid capital?
Sí, efectivamente.
¿Ha participado usted en la votación esta que ha puesto en marcha el ayuntamiento?
Bueno, pues sinceramente no. Quizás no haya cumplido fielmente mi labor de ciudadano, pero no he participado por motivos que no vienen ahora
ya,
al caso.
Le digo que tampoco sufra mucho porque solamente han participado 212.000 madrileños. Pero sí se han apoyado una serie de proyectos, no sé, que ensanchen las aceras de la Gran Vía. ¿A usted qué le parece esto?
Yo,
¿le gusta?
A mí cualquier cosa que reduzca el tráfico en el centro de Madrid me parece bien. Dicho esto, hay que hacerlo con una adecuada planificación. Si queremos que los coches, los vehículos, no circulen por el centro de Madrid, hagamos planes alternativos, y aquí ya tendrá que ver el gobierno de la comunidad, para disuadir a estos usuarios en el sentido de que dejen los coches en su casa o que se habiliten aparcamientos especiales en estaciones de ferrocarril, etcétera, etcétera, pero hay que hacerlo con tiempo y hay que planificarlo adecuadamente. Con lo cual, yo estoy de acuerdo en que se reduzca el tráfico en el centro de Madrid, pero con una planificación adecuada y no de la noche a la mañana.
No le he preguntado cómo van las comisiones que hay en marcha en la Asamblea de Madrid, todas las que tienen que ver con el tema de la corrupción.
Pues la que se denomina así, que es de investigación, además, que tiene que ver con la corrupción,
sí.
Sinceramente no se producen muchos avances, porque algunos invitados, algunos comparecientes se niegan a comparecer. Entonces, bueno, pues no pueden negarse en teoría, pero alegan viajes, alegan bajas médicas, etcétera. Y no está saliendo todo lo que nosotros creemos que puede salir. La otra, que no es propiamente dicha una comisión de investigación, sino una comisión de estudio para la deuda, pues de ahí han salido cosas muy interesantes que tienen que ver con malversación de fondos y que tienen que ver con el canal de Isabel II, que es ahora mismo creemos que ha sido durante mucho tiempo, esperemos que ahora no lo sea ya, un enorme foco de corrupción.
Hay quien dice, bueno, ¿y para qué se ponen en marcha comisiones de este tipo? Y la respuesta es, bueno, para depurar responsabilidades políticas. Y la pregunta inmediata es, bueno, pero si ya no quedan los políticos que estaban.
Claro. Es relativo también. Los políticos que estaban al frente del Ejecutivo no están ya, pero sí hay políticos que ahora mismo ocupan determinados cargos y que en ese momento ocupaban cargos de responsabilidad cuando se produjeron estas irregularidades. Y es cierto que esas irregularidades hay que depurarlas. Y hay una parte, por supuesto, política, de responsabilidad política, que hay que ver, hay que llegar hasta el fondo y hay que ver a quién hay que colocar esa responsabilidad y, por supuesto, la responsabilidad de tipo judicial o penal, pues tienen que dirimirla a los tribunales y nosotros ahí somos respetuosos. Pero tengan en cuenta que del trabajo realizado, en este caso, básicamente por nuestra portavoz en la comisión, la señora Gallizo, han salido temas muy importantes, repito, de una gestión pésima en las empresas del canal de Isabel II y que esas denuncias, esas pruebas que han salido, que han surgido a través de este trabajo en la comisión, pues las haremos llegar al fiscal para que se deriven las oportunas responsabilidades también judiciales.
Si hablamos de depurar responsabilidades políticas a raíz de responsabilidades judiciales, estamos en pleno debate sobre cuándo un político debe dejar su cargo, si debe hacerlo en el momento en que es investigado o si debe hacerlo en el momento en el que se abre juicio oral contra esa persona. ¿Cuál es su opinión?
Yo soy partidario de que sea en el momento en que se abre juicio oral. Porque y lo que era antes imputado, que eres investigado, puede serlo cualquier persona que esté gestionando, que esté en política, ante cualquier tipo de acusación, a veces infundada, como se está demostrando.
Si hablamos del tipo de delito, también hay quien dice, no, solamente para casos en los que se esté hablando de corrupción directa, de corrupción política, y hay otros que dicen, no, en cualquier caso en que alguien a alguien se le abra precisamente un juicio oral.
Yo creo que en cualquier caso, cuando se abra juicio oral, no solamente, como se dice vulgarmente, cuando se lo ha llevado, no, a veces hay alguno o alguna cargo público que sin habérselo llevado, dicho entre comillas, de un modo claro, concreto y directo, ha facilitado que otros se hayan aprovechado.
Bueno, tengo a mis tertulianos deseando intervenir en esta conversación. Les voy a ceder ya la palabra, pero ya les voy a poner en suerte el tema de las primarias, porque es verdad que varios periódicos hablan de esa, no sabemos si indefinición o indecisión o manejo de tiempos de Susana Díaz. Todo el mundo da por hecho que se va a presentar, incluso ella en alguna ocasión, hombre, ha dejado caer. No lo ha dicho directamente, pero, en fin, lo ha dicho. Sin decirlo, lo ha dicho. Y hoy hay un periódico precisamente que dice, hombre, a Susana Díaz se le está pasando el arroz. ¿Por qué? Pues porque Pedro Sánchez y Patxi López le llevan mucha delantera. No sé si usted considera que esto es así o lo que está haciendo Susana Díaz es manejar los tiempos quizá de una manera relativa, pero hombre, ahí está Rajoy, que también se dice que maneja los tiempos de una manera muy rara y luego le da muy buen resultado, ¿no?
Pues sí. Yo sinceramente paso por determinadas fases en esta de las primarias de creer que Susana Díaz se va a presentar. unos días, estoy convencido de que sí, básicamente porque ya tiene demasiados compromisos adquiridos.
Sí.
Y eso la va a empujar, creo yo, a presentarse. Ah. Eso es un tema. Por otra parte, y se ha dicho muy bien ahí en su programa, que le he estado escuchando desde el principio, tiene mucho que perder.
Ya.
Tiene mucho que perder, tanto en lo que es la parte orgánica del partido, porque puede dejar el partido en Andalucía en una situación precaria, y también tiene mucho que perder en cuanto a su presidencia en la Junta de Andalucía.
Ya.
Se ha dicho por parte de una persona que está aquí, que está ahí con ustedes, y a la que yo tengo muchísimo respeto personal, político e intelectual, que es cierto que Susana Díaz, a mi modo de ver, no puede permitirse el lujo de presentarse y ganar de cualquier forma.
Ya.
Tengo clarísimo.
Yo creo que esa es su gran duda, pero también mi impresión personal, que como saben intento manifestarla siempre, es que al final, no sé si por convicción personal o porque tiene ya demasiados compromisos, yo creo que al final se presentará.
La cuestión es saber cuándo, sobre todo, y si va muy tarde, porque es verdad que Pedro Sánchez llevan campaña prácticamente día sí día también. Hay un cierto, además, desconocimiento de quién está apoyando esa campaña y cómo se está haciendo. Y luego tenemos a Patxi López, que también es un poco, digamos, el primer candidato, el más atrevido, el que primero saltó al ruedo, por decirlo de alguna manera, y es también en quien menos se confía.
Sí.
Quiere decir que vaya a ganar, no es que no merezca confianza, sino el que menos posibilidades tiene, según los entendidos, de convertirse en secretario general.
Sí, parece que sí, parece que ahora mismo Patxi López es el que menos posibilidades tiene. Pero esto de la política, como ustedes saben perfectamente, es tan cambiante que lo que hoy parece blanco, mañana se convierte en negro. El que parece que va el último en esta competición, luego realiza un esfuerzo suplementario, un sprint
fuerte, que nos lo pregunten con Donald Trump, ¿no?
Claro, claro. Es el ejemplo más paradigmático, efectivamente. Con lo cual, hacer aquí previsiones es muy complicado. Es cierto que Pedro Sánchez está haciendo una campaña donde está movilizando muchísima gente. Es cierto que Pedro Sánchez está capitalizando gran parte del descontento que hay en el partido. Eso es evidente. Se apoye a quien se apoye. Y pues también es verdad que está cundiendo pues una cierta inquietud entre posibles apoyos de Susana Díaz ante esa indefinición que está mostrando.
Ya. Charo Zarzalejos.
Para ir por partes y poder tener así un panorama más o menos próximo a la realidad, porque yo ya no me atrevo a decir cuál es la realidad. En Madrid, ¿cómo están las fuerzas? ¿Qué está pasando en el PSOE de Madrid? ¿Qué pasa con Carmona? ¿Qué pasa con los que no apoyan a Carmona? ¿Qué posición tiene Susana dentro del PSOE madrileño? Para mí son ustedes un pelín misterio. Reconozco
que
falta información a lo mejor, ¿eh? El fallo es mío, pero
como se dice en estos casos, magnífica pregunta.
Ya.
Pues, a ver, voy a intentar expresarme con la mayor objetividad. Y no es fácil, ¿eh? En estos procesos internos no es fácil hacerlo con objetividad. Yo creo que lo que pase en Madrid, sinceramente, va a estar condicionado con lo que pase a nivel federal, con lo que pase en España. Es evidente que no es lo mismo para el futuro de Madrid que en unas hipotéticas primarias gane Pedro Sánchez o gane Susana Díez o gane Patxi López. No va a ser lo mismo en Madrid. Porque han surgido en la prensa determinados candidatos a liderar el partido en Madrid y, pues, aparentemente, al menos a día de hoy, pues parece ser que todos son compañeros que, desde el máximo respeto que merecen, muchísimo respeto a todos, pues son personas que ahora mismo están en la órbita de apoyos de Susana Díaz. Con lo cual, mi pregunta es, ¿qué pasa si Susana Díaz no es la secretaria general? Pues los madrileños, los militantes madrileños, tendrán que decidir en todo caso, pero la situación no es la misma. Porque, como todos sabemos, la marea que lleve a un secretario general federal, esa misma marea traducida a Madrid, puede condicionar el futuro del secretario general de Madrid.
Esther, pues precisamente le quería preguntar por eso, porque, en fin, no sé si a usted le habrán ido o si han ido a llamar a su puerta, lo desconozco, pero sí sé que en Madrid hay varios grupitos pequeños liderados por personas que, en mi opinión, hombre, algunos lo tengo claro, que aspiran a la Secretaría General en el futuro de Madrid, del PSM, y otros, pues lo supongo, porque no han descubierto sus cartas, pero que andan recogiendo avales. A mí me consta que, bueno, preavales, porque es, todavía no se sabe que cuál es el censo, y no sabiendo el censo, no se sabe cuántos avales se necesita, etcétera. Pero en Madrid, concretamente, pues, en fin, aquí todo el mundo da por hecho que Andalucía es de Susana, Cataluña es de Sánchez. Pero en Madrid hay una incertidumbre, una serie de aspiraciones, y se ha abierto una campaña extraña de comprometer avales que quieren utilizar algunas personas para cuando llegue el momento, que además dan por hecho que Susana Díaz va a ganar. Y cuando llegue el momento, decirle que yo te puse 150 y yo te puse... Y el que más puso cree que va... ¿no? Que puede solicitar... Yo no sé si usted ha visto eso y qué le parece, porque a mí me parece escandaloso.
Tiene toda la razón del mundo. Para empezar, debemos ser respetuosos con nuestros procesos internos. Ahora todavía no está abierto el plazo de recogida de avales, ni para las candidaturas, digamos, de carácter federal, ni para Madrid. Como usted también muy bien decía, no hay un censo ahora mismo sobre el cual basarnos para ver el número de avales que son necesarios, con lo cual es todo muy prematuro. Pero es cierto, mire, yo le cuento como anécdota que yo he militado en Galicia durante mi primera etapa política, por así decirlo, y hace ya 30 años que estoy en Madrid, y hay cosas de mi partido en Madrid que todavía no consigo comprender.
Pues
se lo digo con toda la sinceridad del mundo, de verdad. Yo no sé si llegará el día, espero que sí, pero claro, llevo tanto tiempo deseándolo que ya no sé, a veces me desespero. Llegará el día en que podamos ponernos de acuerdo y conseguir en Madrid un candidato a secretario general que consiga reunir al menos al 80% de la militancia. Que haya unas bases sobre las cuales podamos ponernos al menos, insisto, el 80% de acuerdo. No quiero congresos a la búlgara, ni mucho menos, pero quiero estabilidad para el partido en Madrid. Yo poco podré hacer en este terreno, pero todo lo que pueda hacer lo voy a hacer, sin duda.
Yo, José Manuel Pazos.
Yo, con permiso de él, voy a dejar el terreno de hablar de ustedes y voy a hablar de los ciudadanos. Pues mi negociado está más relacionado con la actividad económica. He leído este fin de semana que en la Asamblea se está volviendo a introducir el debate sobre los horarios comerciales, algo que parecía que era un tema ya superado y además de lo que tradicionalmente la Comunidad de Madrid había hecho gala, y que, bueno, de alguna manera en los balances casi de cualquier ámbito político se entendía como algo positivo. Realmente se está produciendo este debate, se está reabriendo el debate sobre los horarios comerciales, y por lo tanto, ¿cree usted que en ese sentido, tal cual es la posición de la Comunidad de Madrid, lo que tendremos es un retroceso en ese ámbito? ¿Y cuál es la postura en concreto que hay de los distintos partidos políticos en este debate? Ya no solo el que usted representa, sino el conjunto de los partidos políticos.
Sí, es un tema, por supuesto, poliédrico, y es un tema conflictivo. ¿Hasta dónde llega la libertad para que los consumidores puedan comprar como y donde quieran? ¿Y hasta dónde llega la protección necesaria, a mi juicio, a los pequeños comercios? Yo creo que no son términos incompatibles, pero hay que regularlos adecuadamente. Yo creo que al pequeño comercio se le puede ayudar desde una política impositiva, y al mismo tiempo a los ciudadanos no se les puede restringir los horarios para que, en función de sus ocupaciones o de sus deseos, sin más, puedan acudir a grandes centros o puedan hacer sus compras cuando ellos quieran. Este equilibrio hay que buscarlo, y este equilibrio hay que lograrlo a través de un gran consenso para que no haya que reabrir el debate cada dos por tres y a conveniencia de un determinado grupo. Creo que es posible un entendimiento, pero para ello el gobierno regional tiene que convocar a los demás grupos políticos para cerrar y zanjar de una manera ya concreta, determinada y definitiva este problema, efectivamente.
O sea que sí se está reabriendo el debate. Lo que sí que me
solapadamente,
es que
no existe como tal el debate, pero sí es verdad que subyace ahí un deseo de reapertura.
En el PSOE Nacional, la gestora ha anunciado, creo que ha sido ayer mismo, lo recogen hoy los periódicos, que hay algunas cuestiones en las que va a seguir discrepando, evidentemente, con el Gobierno de la Nación. Una de ellas es la reforma laboral. Sigue empeñada la gestora, algunos dicen con muy mala idea, que es para contrarrestar un poco la campaña de Pedro Sánchez y de Patxi López, que la gestora va a seguir apostando ya no solo por modificar la reforma laboral, sino por quitarla del todo. No sé cuál es su opinión. ¿No hay parte que se pueda salvar?
Mi opinión es que yo la derogaría y partiría de cero y conseguiría o intentaría conseguir un gran acuerdo entre empresarios, trabajadores y partes implicadas, gobierno, etcétera. Un gran acuerdo, porque es un tema de vital importancia, a mi modo de ver, para el futuro del empleo en España y, por supuesto, en la Comunidad de Madrid. Y esos temas necesitan un acuerdo. Y aquí vuelvo a un viejo mantra de la educación también. Es que yo creo que la educación en España necesita un gran acuerdo para que gobierne quien gobierne, eso se respete. Pues con esto pasa algo parecido, porque nos estamos jugando el futuro del país. Yo por eso soy partidario de partir de cero y a partir de ahí conseguir un gran acuerdo.
Hay también un gran debate sobre el tema de impuestos, un debate que puso sobre la mesa Susana Díaz a raíz de el tema de impuesto de las herencias, para que todos nos entendamos. En Andalucía se paga, creo que es la comunidad donde más hay que pagar cuando uno hereda o cuando se hace una donación a un hijo, y Madrid creo que es la tercera en la que menos se paga, empezando por abajo. Hay Canarias paga menos, Navarra paga menos y el País Vasco
es que
paga
no pagan,
menos.
Es decir, directamente no paga.
No sé si Cataluña es la que más. Y después
no, Andalucía. Depende de en qué tramo te muevas.
Independientemente de esto, hay quien aboga por igualar a todos por abajo, que sería fantástico, o igualar a todos por arriba. ¿Cuál es su opinión? ¿En Madrid qué hay que hacer? ¿Está bien como está? ¿O habría que subir el impuesto a los madrileños?
Yo como buen gallego igual haría por la mitad. Pero vamos a ver, sí que es verdad que hay que respetar el ámbito de decisión de cada comunidad, por supuesto que sí, hay que respetar las leyes de que nos hemos dotado, estatutos de autonomía y demás, pero es verdad que de alguna manera esto hay que armonizarlo. Y no podemos asistir a estos espectáculos de que, es que, dicho de un modo muy llano, pero parece que dependiendo donde una persona fallezca, pues sus herederos tienen más o menos ventajas, a veces unas diferencias escandalosas.
Pues sí.
Esto o lo arreglamos entre todos, pero claro, para ello había que dotar al Senado de las funciones que no tiene. Son muchas cosas que tenemos que solucionar entre todos. Y para ello, los grandes temas, y lo repito, creo que por tercera vez hoy en el programa, o los adoptamos por acuerdo de todos o acuerdos muy mayoritarios, o estamos permanentemente retomándolos y poniéndolos en discusión cada dos por tres. Y eso no es bueno para la estabilidad del país y para la confianza que tenemos que tener y que tienen que tener en nosotros.
Sin embargo, aquí el problema, señor Franco, está en que algunas personas, y en este caso hablo de su partido, consideran que llegar a algún tipo de acuerdo con el Partido Popular, incluso con Ciudadanos, aunque sean unos acuerdos basados en una propuesta del propio Partido Socialista, pues esto es intolerable. Caso de Pedro Sánchez. Sí.
Bueno, Pedro Sánchez, fíjese, llegó a un acuerdo con Ciudadanos para gobernar, con lo cual pues tampoco es así todo tan lineal, ¿no? Hay determinados temas en los que es, a mi modo de ver, y hablo a nivel particular, por supuesto, a nivel particular, a mi modo de ver es esencial que haya grandes acuerdos, algunos ya los he mencionado, pero podría incluir la sanidad, etcétera, las pensiones es otro tema que me preocupa muchísimo. Ahí hay que llegar a grandes acuerdos, lo diga Pedro Sánchez, Susana Díaz, o Patxi López, o Mariano Rajoy. Es mi opinión particular. Luego, claro, hay otros temas que por supuesto que no. Es que si no, no serían capaces los ciudadanos de diferenciar unas opciones políticas de otras.
Charo. Sí,
vamos a ver, yo no sé si es una reflexión más que una pregunta y saber su opinión al respecto. Muchas veces los compañeros que ya tenemos unos cuantos años de experiencia sobre... A la hora de hacer periodismo político hablamos del Partido Socialista y muchas veces comentamos que con toda probabilidad el Partido Socialista que existe hoy y que puede existir no es el Partido Socialista que, como se suele decir, conocimos. Es decir, que hay un nuevo... Oye, el mundo ha cambiado, ha habido una ola de cambio en todos los países del mundo, hay gente que ha decidido dar una patada a la vajilla y sale Trump, puede ganar Le Pen... En fin, Podemos... Bueno, ¿usted no piensa a veces que realmente en el Partido Socialista puede ocurrir lo mismo? Ojo, que empezó con Zapatero, porque Zapatero ha sido un antes y un después en el PSOE que todos hemos conocido. ¿No cree que puede pasar lo mismo?
Sí, puede pasar lo mismo, efectivamente. Pero no solamente en el Partido Socialista.
Y eso significa que Susana Díaz pueda no ganar.
Claro.
Pues Susana Díaz puede no ganar.
Bueno, es que me parece la monda eso ya.
Puede no ganar, sí, sí, pero fácilmente. Pero al margen ya de las primarias...
Pero no lo están contrarrestando.
Al margen de las primarias, fíjese, yo creo que lo que usted dice es absolutamente cierto, pero no solamente, y por desgracia, en el Partido Socialista Español, la socialdemocracia europea ahora mismo no tiene un rumbo. La socialdemocracia europea no ha sabido reaccionar ante la ola de liberalismo que invade la sociedad europea. Con lo cual, ahora no hay referentes en la socialdemocracia europea. No hay personas, como en su día fueron con defectos y con aciertos, con errores, pero Willy Brandt, como Mitterrand, etcétera, Felipe González, por supuesto. Ahora mismo, no solamente a nivel de personas que encarnen determinadas ideas, es que ahora mismo no tenemos recetas a nivel europeo para solucionar los gravísimos problemas que tiene la sociedad actual. Porque efectivamente, las recetas del siglo pasado ya no valen ahora para el siglo XXI. Tenemos que readaptarnos o si no, corremos el riesgo de ser una fuerza minoritaria o casi testimonial.
Jibarizada.
Pazos.
Sí, una pregunta. Hay efectivamente estos días que está con el caso nacionalista catalán, están denunciando ellos imperfecciones en la democracia española, un Estado fallido, pues porque efectivamente no respeta la democracia. A mí me llama la atención ese discurso, pero luego lo vinculo un poco a lo que ha ocurrido aquí en la comunidad, en el Ayuntamiento de Madrid, con esa participación ciudadana entusiasta, según dice la concejal, que es apenas de un 5%, para tomar decisiones aparentemente poco trascendentes, como el ancho de una acera, pero lo mismo que se puede preguntar sobre eso, se puede preguntar sobre otra cosa y también considerar que hay un pronunciamiento ciudadano a favor o en contra de temas de mayor magnitud. Ustedes que viven, que son políticos profesionales, si me permite la expresión, quizá no se considere como tal, pero realmente hay una imperfección, o sea, la democracia se está poniendo manifiestamente en cuestión en cuanto a sus procedimientos. Están fallando cosas y, por lo tanto, hay que discutir sobre un reinventarse la participación de los políticos y hay que reinventarse un poquito la democracia y los métodos de la democracia, o casi cualquier cosa vale, que es lo que nos está pasando ahora posiblemente con Trump, Le Pen, etcétera, etcétera.
Puede ser. Lo de políticos profesionales, es cierto, yo, y como yo, pues la gente que estamos en la Asamblea de Madrid, la mayoría, pues es verdad que vivimos de nuestra dedicación a la política. A mí me gusta más personas que nos dedicamos a la política porque yo quiero que esto sea coyuntural y que no sea para siempre. Yo, mi ideal político es que las personas que estamos en políticas, aunque yo llevo ya en política, llevo ya bastante tiempo, pues tengamos siempre opciones al margen de la política para que de esta manera no nos aferremos al cargo y no, como usted decía muy bien, y no nos apliquemos aquello de que el todo vale o casi todo vale. Es cierto. Y es cierto también que hay que perfeccionar los métodos. La democracia representativa, la que yo apoyo, por supuesto, pero tiene que ir abriéndose paso a una mayor dosis de democracia participativa. Y es verdad que cuando se hace un referéndum, por ejemplo en Suiza, que es la Dalí, digamos, de los referéndums y de la democracia que más se parece a democracia directa, aunque democracia directa, como ustedes saben, nunca ha existido. Porque la democracia griega pues era directa, pero no era democracia auténtica, similar al siglo XXI. Pero bueno, no vamos ya a entrar en evaluaciones históricas. Es cierto que de alguna manera tenemos que readaptarnos, efectivamente. Y es verdad que tenemos que estar más en contacto con la gente que nos vota. Es verdad que no podemos tener en cuenta a los ciudadanos solamente cada 4 años cuando le pedimos el voto y luego vivir de espaldas a lo que ellos dicen, piensan y deciden. Hay que articular mecanismos. Si son referendos, que sean en serio y que sean legales, por supuesto.
Por último, don José Manuel, uno de los problemas que ha tenido, y volvemos al Partido Socialista de Madrid, que ha tenido el Partido Socialista de Madrid, seguramente para conseguir volver de nuevo a conformar un gobierno o a gobernar en el Ayuntamiento de Madrid, es el baile de candidatos que han tenido ustedes constantemente durante años. Es que en cada elección había un candidato nuevo. No sé si después de que haya primarias a nivel nacional y después, bueno, pues decidan ustedes qué se hace en cada comunidad autónoma, en Madrid se va a poner un poquito de orden en esto. ¿O no ve usted, por ejemplo, a don Ángel Gabilondo volviéndose a presentar o a no sé quién en el ayuntamiento?
Me ha dado usted la línea de flotación, porque saben perfectamente mi admiración, respeto, cariño. Tengo un grave problema que le he conocido demasiado tarde, porque se aprende de él diariamente. Yo tengo la suerte, la grandísima suerte de estar sentado a su lado pleno tras pleno y colaborar directamente con él, y cada día aprendo cosas nuevas. Es un auténtico lujo que tenemos y que no podemos desaprovechar, a mi modo de ver, bajo ningún concepto.
Pues no lo desaprovechen, bueno, por favor.
Pues por lo menos su opinión ha quedado.
Si de mí depende, saben ustedes perfectamente que no, todo lo contrario.
Es que es un hombre fantástico, la verdad.
Muy bien, pues don José Manuel Franco, que le vamos a dejar que siga usted con su trabajo en la Asamblea de Madrid, que es trabajar para todos los madrileños. Un placer haberle tenido, como siempre.
El placer es mío, yo siempre dispuesto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.